Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, las comunidades autónomas empiezan a observar un descenso en la velocidad del programa de propagación del coronavirus. Llevamos 3 meses de sexta ola y los expertos apuntan a las próximas semanas como fecha tope para llegar al pico de contagios. Ojalá. La variante Omicron sigue siendo menos dañina y por eso el gobierno se está planteando afrontar esta pandemia con un protocolo similar al de la gripe. Con este panorama en mente, se celebra mañana un nuevo Consejo Interterritorial de Salud. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El gobierno se está planteando dejar de hacer un recuento de contagios como hasta ahora y tratar a la enfermedad como una infección respiratoria. Además, el seguimiento lo haría cada comunidad y todo ello analizado por una red de médicos centinelas de atención primaria. Se trata de una idea que genera discusión, incluso entre los profesionales sanitarios. En la tarde de COPE escuchábamos a José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Que es que parece que quieren que nos contagiemos todos cuanto antes para ver si esto se acaba. No podemos hablar de normalidad o de gripalizar la COVID porque la gripe no provoca 560.000 bajas laborales o no ha provocado nunca el colapso de los equipos de atención primaria como lo estamos viviendo y no provoca ni mucho menos la mortalidad tan elevada como estamos viviendo con COVID.
El encuentro de mañana entre las comunidades y sanidad llegará justo el día antes de que el gobierno fije el precio máximo de los test de antígenos, por lo que otro de los temas que se podrían tratar es la opción de vender estas pruebas en los supermercados, tal y como está ocurriendo en otros países europeos.
Este martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha salido a la palestra para defender en varios medios al sector ganadero español y desautorizar de paso a Alberto Garzón. En unos minutos, Planas estará en el Cascabel, aquí en 13, mientras que Garzón en La Sexta ha dicho hace un rato que no se siente desautorizado por Pedro Sánchez.
No, porque además lo que yo estoy haciendo, no solo estoy convencido a nivel personal y a nivel de Ministerio de Consumo, sino que creo firmemente que es la línea que tiene que seguir un gobierno progresista y que es la línea que nos hemos dotado para hacer. Por lo tanto, lo que yo he hecho ha sido seguir las directrices del gobierno, pero no puedo responder por las formas concretas y específicas que nuestros socios de coalición han tenido para tomarse esta circunstancia.
Me dice que no se siente desautorizado por Pedro Sánchez. ¿Por qué cree que no ha salido a defenderle?
No lo sé.
Pero hoy ha habido Consejo de Ministros.
Sí.
Ustedes habrán visto. ¿Qué le ha dicho?
Nada, nada. O sea,
¿no han hablado?
No hemos hablado de esta cuestión.
Hoy también hemos hablado de ciencia con un hito histórico, el primer trasplante de un corazón de cerdo a un paciente humano. Un hombre de 57 años se recupera de la operación en la Universidad de Maryland tras esta intervención pionera en el mundo. En esta linterna hemos hablado del tema con Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Si se consigue demostrar, en este caso particular, un funcionamiento de ese órgano, no en estos primeros días, sino a más largo plazo, y se confirma la seguridad del procedimiento, realmente, y todavía con mucho camino por recorrer, podríamos estar hablando de una esperanza para miles de pacientes que en el futuro necesitarán un trasplante para resolver su situación de salud y reemplazar un órgano enfermo por uno sano.
De la crónica internacional subrayo una clave de la agenda de mañana. Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea se reúnen para abordar la tensión con Rusia. Durante 3 días intentarán fijar una posición común, justo en el momento en el que Moscú y Estados Unidos debaten sobre Ucrania. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, muy pendientes estos días de los encuentros que están teniendo lugar entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos para reducir la tensión que hay en la frontera de Ucrania. En estos momentos hay movilizados más de 100.000 militares rusos que amenazan la seguridad en la zona. Mañana se reúnen en Francia los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea. Quieren destacar el papel que debe jugar Europa, que siempre ha defendido que la seguridad en Ucrania es fundamental para nuestra seguridad. Las grandes potencias no se deben repartir las áreas de influencia, aseguran en Bruselas. Por eso es importante que se tengan en cuenta los intereses de la Unión Europea. El objetivo primordial es que se rebaje la tensión en estos momentos que hay en la frontera con Ucrania bajo la permanente amenaza de Rusia.
Por cierto, cierro con un apunte de última hora. Esta noche Estados Unidos ha informado de que suspende los vuelos en algunos de sus aeropuertos durante un cuarto de hora por el lanzamiento de un misil norcoreano. Tela, ¿eh? Dicen que es un protocolo preventivo habitual, pero que no ha habido ninguna amenaza inmediata. Pues menos mal. Hace unos minutos el régimen de Pyongyang anunciaba que ha probado un misil hipersónico que ha alcanzado un objetivo situado a 1.000 kilómetros de distancia. ¿Se puede financiar un videoclip solo con criptomonedas? ¿Puedes pagar a los cámaras, a los peluqueros, a los montadores únicamente con bitcoins? Pues la respuesta es que sí, sí se puede. Por muy futurista que suene, el cantante Hueco lo ha conseguido. Así suena el primer criptoclip del mundo. Es Bajo tu piel, la nueva canción de Hueco. Desde que comenzó su carrera en solitario, allá por 2006, ya de oído, amigo. Bueno, ha pasado por la rumba, el reggae y la balada. Ahora se ha lanzado a la volatilidad de las criptomonedas. Las mismas con las que hace unos meses pudo salvar la pastelería de su barrio. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con esta historia de solidaridad, que es nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, el Hueco le da todos los palos, ¿eh?
Bueno. Es un crack el tío. Sí.
El cantante Iván Sevillano, más conocido como Hueco, descubrió el mundo de las criptomonedas pues gracias a todo ese tiempo libre que tuvimos durante los meses de confinamiento. Oye, a uno les dio por hacer bizcochos, ya sabes que se acabó la harina, mientras que Iván aprovechó ese tiempo pues para leer y para documentarse sobre este tema, sobre las criptomonedas. Al mismo tiempo, veía cómo algunos negocios de campamento, su barrio de siempre en Madrid, pues tenían que echar el cierre. Uno de ellos era la pastelería Marimer. Llevaba en pie desde el año 1975 y era además uno de los lugares de encuentro del barrio. Pues allí todos los vecinos iban muchos días a tomar café o a comprar roscones o pepitos de chocolate. Qué bueno, Espósito, los pepitos de chocolate.
Ya ves.
Que no te cuento los años que hace que no me como uno. En fin, pues que era un clásico de esta pastelería, los pepitos de chocolate. Una pastelería que, bueno, pues sus dueñas no pudieron aguantar lo que estaba pasando tras el confinamiento. No soportaron el revés que puso que supuso la pandemia.
Cerraron en abril de 2020 y Hueco se negó en rotundo a ver cómo su barrio perdía uno de sus buques insignias.
Tenían ofertas de floristerías, de parece ser que de casas de apuestas también, porque este era un esquinazo que es verdad que es de mucha afluencia de público. Entonces yo me aterrorizaba, yo dije, ¿cómo una casa de apuestas aquí? A ver, vamos a... Además era un negocio muy romántico, yo me tomaba aquí un café tres veces por semana con mis padres, ¿no? Me iba de gira y cuando volvía, ¿dónde quedamos? En Marimer, venga, un cafetito en Marimer.
Por cierto, nos ha mandado Hueco, a través de nuestra compañera Carmen, unos croissancitos. Qué tarde nos hemos chupado, amigo.
Bueno, anda, en abril... anda, que avisáis.
Chica, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en abril compró el local con Laura, su mujer. Bueno, gracias a las inversiones que hizo a través de las criptomonedas, reunió una parte del dinero. ¿El resto? Pues claro, haciendo virguerías.
Teníamos unos ahorrillos de la música y pues como todo hijo de vecino, pedir un crédito ICO también, que al final, uno se lo piensa, al final te endeudas, pero bueno, había que ser valientes. Y sí que le hicimos una remodelación muy buena, muy como si fuera del centro, porque yo la quería muy bonita, ¿no? Y que el barrio estuviera orgulloso de esta pastelería, ¿no? Que no necesitaran ir al centro para tener una pastelería a la altura.
Los mejores años de nuestra vida. La mejor luna sabor a miel. Tu mano traviesa.
Como mola, Pilar.
Mola. Y habla de los mejores años de su vida. Es que muchos años de su vida los pasaron allí, en esa pastelería, que precisamente el pasado mes de diciembre pues volvió a abrir sus puertas. Le dieron, como contaba Hueco, un lavado de cara, pero sus fundadores se quedaron allí, grabados en la pared. Son Don Ángel y Doña Victoria, que ocupan en forma de graffiti pues el muro más grande de la pastelería. Además, Iván contrató también a los antiguos trabajadores y los nuevos pues eran todos del barrio. Bueno, lo mejor de la pastelería es sin duda su obrador. Es de los pocos que quedan en Madrid. Iván se acuerda perfectamente de lo importante que fue tener funcionando ese obrador en los días más duros de Filomena.
Cuando no se podía acceder a las calles y, claro, los panes que venían de grandes panificadoras a las tiendas del barrio no podían acceder. Entonces, los únicos que teníamos pan, pudimos dar pan calentito a una fila de gente, me acuerdo que había aquí, por la calle Galicia y todo, bueno, como 200, 300 personas y todo nevado, ¿no? Y la gente se llevaba pan caliente a su casa. ¿Tú sabes el orgullo que era poder dar ese servicio a la gente?
¡Qué tío! ¡Qué grande!
Pues ese sentimiento, además, hacia su barrio, hacia el lugar que lo vio crecer, permanece todavía en él, en Iván, después de tantos años de giras y viajes. Su barrio es todavía su cuna, ese lugar al que siempre vuelve.
En el barrio hemos crecido, en el barrio hemos grafiteado cuando éramos pequeños. Y bueno, yo firmaba como Wolf. Desde aquí estoy viendo un graffiti de Tito 7, que también Tito 7 era el barrio, el rey. O sea, que había muchos grafiteros en campamento de la época donde empezaba el hip hop también. Entonces, bueno, pues claro, el barrio es algo que, aunque uno se vaya del barrio, el barrio no se va de uno. O sea, que va a estar ahí toda la vida.
Bueno, Marimer no es lo único que Hueco le ha devuelto al barrio. Mientras estudiaba sobre criptomonedas y veía cómo el mundo se desmoronaba, empezó a pensar en las personas mayores. En la cantidad de ancianos que tenían que salir al súper o a la farmacia, ellos eran los más débiles, claro, en la pandemia. Bueno, entonces, Hueco lanzó este mensaje en redes sociales.
Hola amigos de la ciudad de Madrid y alrededores. Hemos comprado alimentos no perecederos para nuestros mayores y hemos habilitado la furgoneta de la gira para estos días tan inciertos. Si necesitáis que acerquemos medicinas o cualquiera de estos alimentos a vuestros mayores, hemos tomado las medidas de precaución necesarias. Con mucho gusto, mi mujer y yo la acercaremos. Estamos a vuestra disposición.
Es que no para, ¿eh? Es que no para de hacer cosas, es increíble. Bueno, todo lo que compraron además salió de su bolsillo. Recorrieron campamento, pero también Villaverde, Vallecas o la zona de Delicias. Así que cuando nadie sabía a qué nos estábamos enfrentando realmente, Iván y su mujer Laura se inventaron sus propias medidas anti-COVID.
Íbamos, siempre digo yo, muy sobredimensionados, porque nos compramos, fíjate, antes que nadie, EPIs, máscaras, pero máscaras no FFP2, no, máscaras que filtran el benceno. O sea, una anécdota es que muchas personas mayores les dábamos miedo, entonces tenía que advertirles, Laura, no se asuste señora, le dejamos la comida en la puerta, en el pomo, no hace falta que abra, cuando nos vayamos se la mete usted dentro si quiere, pero vamos a llegar con trajes espaciales, o sea, parecemos la UME, no se asuste.
Imagínate con la máscara, lo Breaking Bad, ¿eh?
El Hueco, qué grande.
Tenían que avisar a los vecinos para que no se asustaran. Bueno, el reparto de alimentos con la furgoneta, la compra, la remodelación también, de la pastelería Marimer y el primer videoclip del mundo financiado con criptomonedas. Ante la adversidad, Hueco ha decidido reinvertirse.
Bueno, dice el refrán que a la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces, si no pasa la pandemia, yo hubiera seguido con mi gira, no hubiera tenido un solo segundo para pensar en otras cosas. Para pensar en que hay mundo más allá de la guitarra, para pensar en Marimer, para pensar en criptomonedas. O sea, a veces un contratiempo, según te lo tomes tú, o le echas valor, sacas pecho, te vuelves creativo y ves la manera en la que puedes avanzar.
Hueco cumple este 2022 15 años como artista. Seguro que lo va a celebrar con una gira por 15 ciudades españolas. Empezará en marzo, si la pandemia le deja, y será el broche de lanzamiento de su nuevo disco. Recuerda, el primer criptoclip bajo tu piel. Gracias, Pilar, por poner el lazo a esta historia de generosidad y de música y de barrio. Claro que sí. Te escucho mañana en Mediodía Cope, Pilar. Gracias.
Chao, chao. Gracias a vos.
Adiós. Hasta mañana.
Cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros.
A ver cómo está el patio por las redes. A esta hora, cada noche, pues vemos las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla, Silvia?
Pues mira, hablábamos de Hueco ahora y estoy viendo en Instagram, en su Instagram, que nos ha hecho una pequeña mención. Y vemos también una foto de nuestra compañera Carmen, que ha estado con él esta mañana, así que nada, muchas gracias. Y bueno, nos pasamos a Twitter ahora, ¿vale? Una de las palabras que están en la lista de Trending Topics es Anthony Fauci. Es el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, es como si fuera el Fernando Simón americano y su
sí,
nombre...
Pero está cierta. ¿Eh? Este acierta.
Bueno, pues espero que más que el nuestro.
Es tampoco muy difícil. Bueno.
El listón no está muy alto. Bueno, pues lo que decíamos, su nombre lleva horas en la lista de tendencias globales de Twitter y lo hace porque ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte. Lo ha hecho ante el Comité de Salud del Senado estadounidense, donde también ha desvelado que la policía ha detenido a un hombre que quería asesinarle.
Tengo que aguantar amenazas de muerte, el acoso a mi familia. Hace 2 o 3 semanas, una persona fue arrestada en un control de velocidad en Iowa. La policía le preguntó que dónde iba y dijo que iba a matar al doctor Fauci. En su coche encontraron un rifle de asalto y varios cargadores con munición.
Bueno, esta era la confesión de Fauci en un intenso rifirrafe con el senador republicano Rand Paul poco antes. Este senador responsabilizó al médico de los 800.000 muertos en Estados Unidos por la pandemia.
Pues sí, precisamente por ese encontronazo que han protagonizado en la Cámara Alta estadounidense, el senador Rand Paul también es hasta ahora una de esas tendencias mundiales en Twitter.
Oye, más temas. Boris Johnson, el premier británico, participó con su esposa en otra fiesta durante lo peor del confinamiento. En 2020, este no se libra, ¿eh?
Pues no, es un nuevo escándalo por el que la oposición pide que dimita y por el que también las redes sociales se han llenado de mensajes de malestar. Por ejemplo, un usuario publicaba una foto de mayo de 2020, es justo la misma fecha en la que se celebró esa fiesta. Es un retrato de su madre, una mujer anciana, y la vemos a través de una ventana, ¿no? Y él, lo que dice este usuario es que murió ese mismo agosto mientras 100 personas estaban celebrando una fiesta en Downing Street, recuerda. O sea que es una imagen bastante impactante y otra polémica que impacta en el gobierno de Boris Johnson.
Hemos hablado de tendencias fuera de nuestras fronteras, pero en España también hay un tema, ¿eh?
Pues sí, hay un tema. Lo comentabais en la tertulia hace nada. El excomisario Villarejo ha insinuado que el CNI sabía que se iban a producir los atentados de las Ramblas de Barcelona. Y bueno, pues ha habido respuesta por parte del gobierno de la Generalitat. Leemos algunos de los tuits, por ejemplo, el de su presidente, Pere Aragonés. El 17 de agosto fue una barbarie que nos ha marcado para siempre. Escribía, si las palabras de Villarejo son ciertas, hacen falta explicaciones ya. Los partidos independentistas además piden una comisión de investigación en el Congreso. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, publicaba hace un rato: solicitamos ya estas comparecencias. Presidente del Gobierno, ministro del Interior y exdirector del CNI. Y reactivaremos las comisiones de investigación presentadas y vetadas, escribía textualmente.
Oye, por cierto, también tenemos tendencia aquí en Marca de la Casa, ¿no?
Pues sí, porque Juanma Castaño, el director del partidazo, está en el hormiguero. Y sí, es una de las tendencias de Twitter en España.
Qué bueno. Pues nada, habrá que lo veremos grabado.
Lo veremos, en un rato lo vemos.
Gracias, Silvia.
Venga, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
While Omicron does appear to be less severe,
ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados.
La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. Bueno, pobre.
Y no te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.642. 4, 5, 6, 4, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Oye, tenemos que ir a esa pastelería, ¿eh?
Bueno, momento, ¿eh? De huevo, qué crack el tío, ¿eh?
¡Wow! Genial. Y además es que esa zona la conozco porque sí me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas que tú me explicaste que había habido ahí los militares
todo,
y todo eso?
Claro. De hecho, el barrio se llama Campamento.
De cuando yo vivía en Pozuelo de Alarcón.
Claro,
sí,
claro.
Bueno, hoy quiero arrancar contigo, Expósito, y tu inicio de las 7, porque le has dado un aire a lo Agatha Christie al tema de que Europa diga ahora que la mitad de sus ciudadanos vamos a pillar el virus si no lo hemos pillado ya. Y sonaba así.
Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien gritó.
Mira a tu alrededor. Cuenta el número de contagios durante estas Navidades, en tu casa, en el trabajo.
Y tendrás que averiguar dónde, cómo, Cluedo. Descubre los secretos.
Vamos a ver. Vamos a ver, dice, estaba yo mirando a los lados.
Dice, Europa avisa que se contagiará la mitad de la ciudadanía.
Claro.
O sea,
claro.
¿Ya estamos?
Claro.
Esto es como, mira en tu casa.
Como cuando dicen en la cuadrilla, 9 de cada 10 son tontos. Y claro, dices, ¿cuántos somos?
Claro.
Claro. Bueno, en fin, en esta línea de crear formatos para dar las noticias, Carlos Herrera ha optado esta mañana por el cómic. Bueno, y además un clásico que nos gusta mucho a ti y a mí, que es Lucky Luke. Ha sido al hablar de Pedro Sánchez y sus compañeros de gobierno.
Bueno, pues ya les digo, este es el panorama. El panorama de hoy. Esta tropa va de pimpinela. Con bronquitas y llantitos. Pero son los hermanos Dalton. Una asociación de malhechores que de vez en cuando regaña para engañar a sus seguidores o intentar no perderles.
No, malhechores, qué palabra, ¿eh?
Bien, listo. Ahí está. Digo, Herrera un Lucky Luke, claro, ahí estaba el hombre. Pero bueno, cambiando de tercio, hay una noticia que me impactaba y es que, la verdad, hay días que el ser humano te sorprende. Los padres de Vera, una de las pobres niñitas fallecidas en el accidente del hinchable en Mislata, pues es noticia de hoy. Han decidido donar todos los órganos de la niña, unos órganos que salvarán la vida a 5 personas. Me imagino que personitas, además. Vera tenía solo 4 añitos... Beatriz Domínguez Gil es directora de la Organización Nacional de Transplantes y te decía esto.
Y que en un momento así una familia sea capaz de pensar en el bien que pueden hacer a otras personas, a otros niños, a veces también adultos. Los órganos infantiles casi siempre van a niños, pero en ocasiones también van a pacientes adultos. Que piensen en un momento así en el bien ajeno, la verdad es que dice mucho del tipo de personas que somos.
Sí, señora.
Hombre, totalmente chapo. De acuerdo. Todo lo que te ha dicho ha sido chapó, pero vamos, en esta parte humana también, por supuesto. Bueno, y en nuestro tema del día nos centrábamos en la situación de Kazajistán, todo lo que ha pasado allí, la oleada de violencia, la intervención de Rusia, que no es cualquiera, el cambio del primer ministro. Eduardo Calvo es misionero español allí, claro, y tú le preguntabas, este era un país tranquilo, pero ¿qué ha pasado ahora con la escalada de tensión? ¿Os ha asustado? Y te decía esto.
Bueno, pues el ambiente es de cierta paz, cierta tranquilidad y de cierto alivio, ¿no? Porque después de la semana que hemos vivido, realmente trágica, la sensación era de haber estado en guerra, pues la verdad es que ahora la sensación es de un querer volver a la normalidad, pero con cierta timidez. Todavía por la calle no se ve mucha gente, pero sí que se respira tranquilidad y yo creo que eso es importante porque lo deseábamos profundamente.
Pedazo de redes corresponsales, sí, los misioneros, sí, españoles, ¿eh? Y las monjitas.
Y no solo eso, nunca están en un sitio tranquilo, ¿eh?
Sí, sí. No, nunca. Pues claro.
En la vida. Ajá. Bueno, y al margen de esto, ya sabes aquello que se dice de año nuevo, vida nueva. Bueno, pues se ve que es así en todos los sitios, pero en la linterna no. Aquí en este 2022 todo sigue igual, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Lo digo por la sección de las voces del día con Ekane Fernández.
Buah, qué pena.
Sigue sin haber una noche en la que no haya un problema con la voz musical.
Y el sonido musical, Guns N' Roses. A mí es que lo del heavy con la balada es como que no.
Que no te ha gustado si nunca, heavy, no te convence.
Si eres heavy, es leña. Las baladitas, para Roberto Carlos.
Confirmado que están preparando un nuevo disco. ¿Esto,
mira,
te gusta más?
Para. Hombre, el color. Mira.
Sobre esta melodía tan agradable, yo te sigo contando que están preparando los...
¿Te puedes callar? ¿Qué?
No, cuando tú me digas.
Por favor, vale.
Ya
puedo. Ay, muchísimas gracias.
Yo quiero tener.
Ahí estamos. Sí, obvio, pues muy bien. Cada cosa tiene su momento. Pero no me metas a Guns N' Roses aquí, claro, con el mecherito. Punto.
Roberto Carlos. Oye, te digo una cosa: los heavies hacen muchas baladas.
Pues, o sea, por eso no me gusta.
Bueno, en los deportes, por cierto, yo también quiero ver a Juanma Castaño, a ver qué es lo que ha hecho en El Hormiguero. Hablabais de una de las noticias del día, el primer trasplante de corazón de cerdo humano. Sí, sí, en deportes. Somos así, en La Linterna. Esto no me ha quedado claro es si hablabais cuando el micro estaba cerrado o no, o cuando Charly, nuestro compañero Sáez, iba a entrar o no.
Y hoy vuelve la Euroliga de baloncesto a las 9, Barça-Milán.
Ahí de todo. Oye, Charly, ¿qué me decías antes de lo del trasplante de cerdo? ¿Decías algo?
No, que ¿no? Me parece bien.
Ah, no.
La ciencia avanza, que es una barbaridad.
Sí, no, te había escuchado mal. Gracias, Carlos.
Hoy a ti.
Adiós.
¿Qué os habéis dicho?
No, él a mí.
¿Qué te ha dicho?
No, de otro que a lo mejor le había trasplantado antes. Eso.
¿Otro corazón o el rabo
otro individuo con órganos del cerdo, sí.
Ah, ¿y lo conozco o no?
Ahí lo dejo.
Vale,
es
vale,
un
vale.
Personaje público.
Ah, vale. Ahora ya me has dejado peor. Bueno, hoy quiero cerrar con un tema que este año cumple 35 años. Para mí es una obra de arte escrita por Sabina, cantada por el inmenso Gurruchaga y con la orquesta Mondragón además. Corazón de neón.
La ciudad donde vivo ha crecido, de espaldas al cielo.